Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Alicia Marta Lisi, directora de la carrera de especialista en epidemiología y control de infecciones en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. A la licenciada Patricia Zacarías Mendoza, del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños, Benjamín Blum, de El Salvador, junto al licenciado Joan Odair Cibrián Rivera, cofundador de la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Laboratorio Clínico, y a Ronald Salvador Bram, profesor de física y estudiante de la Universidad de El Salvador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli.
El profesor Adelí Kosrov, presidente de la IFCC, es también director de bioquímica clínica en el Hospital de Niños y vicedirector de medicina de laboratorio y patología en la Universidad de Toronto, Canadá. El profesor Adelí Kosrov es científico en medicina molecular en el Instituto de Investigación en el Hospital de Niños. Desde el año 2013 hasta el año 2018 dirigió la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, fue miembro de la Junta Directiva de la AACC y en la actualidad es editor a cargo de las revisiones críticas de las ciencias de laboratorio clínico. Profesor Kosrov Adelí, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre la conferencia en el marco del congreso que se llevará a cabo en la Asociación Bioquímica de Uruguay, donde va a hablar sobre valores de referencia. ¿Qué nos podría contar sobre su conferencia sobre este tema?
En la conferencia en Uruguay voy a dar 3 presentaciones. La principal es sobre intervalos de referencia o valores de referencia en niños. Los valores de referencia son básicamente estándares de referencia o rangos normales que son esenciales en la interpretación de los resultados de pruebas. Esencialmente, necesitamos saber qué es normal en un paciente antes de interpretar un resultado. Es crítico para las pruebas de laboratorio y para la toma de decisiones clínicas.
Los valores de referencia dependen de los métodos y de los reactivos que se utilizan.
Sí, ese es un gran problema. Muchos valores de referencia para niños y adultos que los profesionales usan en el laboratorio fueron determinados hace décadas, algunos durante los años 1970 y 1990. Y a pesar de que muchos de estos reactivos han cambiado desde aquel entonces, mucha gente sigue usando los mismos valores de referencia ya desactualizados. Como la situación ha cambiado, necesitamos validar los rangos de referencia con nuevos reactivos e instrumentos.
¿Los laboratorios deberían fijar sus propios valores de referencia?
Idealmente, sí. Es una recomendación general que cada hospital o laboratorio determine sus propios valores de referencia en su población particular, incluso en niños. Pero en la práctica esto es muy difícil de hacer, ya que es costoso y lleva mucho tiempo debido a la complejidad del proceso de la toma de muestras en la población y sus respectivos análisis. Desafortunadamente, en la práctica esto no sucede. Lo que pasa es que los fabricantes de los reactivos e instrumentos proveen información cuando ponen un producto en el mercado, pero esa información es muy limitada. Las pruebas se basan esencialmente en adultos. La información disponible de los fabricantes es mínima. Lo que hacen muchos laboratorios es usar la literatura que ha sido publicada y los valores allí descritos en muchos casos son, como les dije, de varias décadas atrás. Pero debo decir que en los años recientes ha habido muchas iniciativas para afrontar este problema.
¿Por qué los valores de referencia son especialmente importantes en endocrinología?
Es importante saber qué es un nivel normal de endocrinología dependiendo de la edad y si el paciente es hombre o mujer, ya que estos valores pueden ser muy diferentes e incluso cambiar a medida que crecen tanto los adultos como los niños. Por lo tanto, necesitamos tener información sobre lo que es saludable y normal. Antes de determinar lo que para un paciente es normal, tenemos que interpretar el resultado de prueba, ya que depende de un valor de referencia, tanto para la endocrinología como para otras áreas. Las pruebas de laboratorio, especialmente en endocrinología, son muy importantes para los procesos de toma de decisión, especialmente para poder diagnosticar y monitorear el paciente. Necesitamos tener buenos resultados de laboratorio y buenos valores de referencia.
¿Por qué son difíciles de determinar los valores de referencia en la población pediátrica? ¿Hay alguna otra alternativa?
Es más difícil en niños porque ellos crecen rápido. Luego del nacimiento hay un crecimiento muy rápido de desarrollo durante el primer año. Después sucede algo similar durante los años de preescolar. Y luego, a medida que se acercan a la pubertad, suceden más cambios y los valores a su vez vuelven a cambiar. Los factores de edad en niños son determinantes. Además, los valores entre varones y mujeres también difieren. Se necesitan muchos niños sanos para testear y determinar valores de referencia. Es una tarea muy difícil y se necesitan muchas muestras. Pero también es muy difícil juntar muestras de niños sanos que están en la escuela o en la comunidad a su vez, y se complejiza el tema de convencer a los padres y a los niños de participar en estos estudios de valores de referencia. Es un gran desafío.
¿Cuáles son las recomendaciones para validar un valor de referencia?
Idealmente, tenemos los valores de referencia que están disponibles en la literatura. Hemos publicado varios estudios en los últimos 10 años como parte del estudio Caliper, pero también hay información disponible de otros estudios. Recomendamos que vean información actualizada sobre valores de referencia en lugar de seguir consultando la literatura vieja. También, basándonos en las guías de referencia, es importante usar los valores de referencia de varias fuentes para intentar validarlos en el laboratorio. Y para hacer eso, recomendamos que pueden comparar pacientes entre métodos, instrumentos y reactivos que tengan y que además puedan utilizar esta información para generar intervalos de referencia. Otro método más fácil es intentar juntar 20 muestras sanas y analizarlas en los equipos correspondientes de cada uno. Y si un 90 u 80% están dentro del rango normal, pueden considerar que ese valor de referencia es válido en el instrumento y reactivos. Esto es fácil de hacer, pero requiere que se junten 20 muestras sanas. Es menos desafiante en la población adulta, ya que es más sencillo conseguir 20 dadores de muestras. Pero se vuelve más complejo conseguir las muestras en niños porque además hay que hacerlo con diferentes rangos de edades: niños pequeños, niños en edad escolar y adolescentes. Se necesitan muchas muestras, como les dije anteriormente, para validar por completo el valor de referencia. Es por esto que muchos laboratorios usan la información actualizada sin validación, a pesar de que es un problema latente. Pero aún así, es más valioso que utilizar los valores de referencia que ya no sean válidos.
¿Qué hormonas presentan mayores diferencias según los métodos?
En el proyecto Caliper evaluamos miles de niños sanos y lo que hicimos fue usar las mismas muestras en 5 instrumentos diferentes: Abid Architect, Roche, Beckman, Siemens y Orto. Fue sorprendente que para varias hormonas endocrinas los resultados eran comparables. Los resultados no fueron tan diferentes como esperábamos, pero hubo algunas pruebas que eran significativas entre determinados fabricantes. Eso fue porque los fabricantes usaban diferentes anticuerpos para los inmunoensayos. Pero el resultado de nuestros análisis fue que para muchas hormonas los resultados no eran muy diferentes. Sin embargo, hubo algunas que fueron significativas debido al uso de reactivos distintos. Encontramos que la prolactina era muy diferente entre distintos analizadores o reactivos. Necesitamos mirar cada análisis para cada hormona de manera independiente.
¿Cuándo es necesario validar un valor de referencia?
Es importante garantizar que los valores de referencia que se utilicen sean acorde a la literatura y que sean válidos para el sistema de cada reactivo y equipo que se use. Pero además, tiene que ser apropiado para la población. Ese es otro desafío. En los Estados Unidos, en Canadá, Europa y Australia, hay diferente información disponible. No es claro si la población en Sudamérica tiene valores similares a los de estas otras poblaciones. Es importante hacer una validación para asegurar que el valor de referencia sea aplicable a la población local de cada uno, como así también para los reactivos y equipos.
¿Qué pueden hacer los laboratorios para minimizar los efectos de falta de armonización?
Mi recomendación es, en primer lugar, usar la información actualizada disponible en la literatura y, como dije, el estudio Caliper ha publicado más de 50 artículos en los últimos 10 años. En esta área, por tanto, pueden usar esa base de datos. Hay información en Internet. Pueden acceder a toda la información en línea en el sitio de Caliper. Además, hay información de estudios australianos. Mi recomendación es que utilicen la información más actualizada que encuentren y que actualicen los valores de referencia de los equipos que están utilizando. Consideren hacer una validación en la medida de lo que sea posible. Traten de al menos juntar 20 muestras de la población local y analícenla en sus equipos. En la mayoría de los casos, hemos trabajado con hospitales que nos han ayudado a hacer este tipo de validaciones o verificaciones que han sido, en la mayoría de los casos, satisfactorias y el valor de referencia ha sido aplicable a la población y a los instrumentos. Por lo tanto, el hecho de buscar algunas muestras y analizarlas no es una gran tarea. Les recomendamos que lo hagan para garantizar que el rango de referencia sea aplicable para la población local.
Muchas gracias, profesor Khosrov Adeli. Ha sido un placer tener esta nota aquí en el microscopio.
Muchas gracias, muchos éxitos.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Welcome.
La licenciada Dayana Chulca Puente, secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro en INACAL, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, a cargo de la Dirección Académica, consultora en Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad.
A principios de noviembre se ha realizado en Lima, Perú, el segundo Congreso Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre. Imagino que la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, que son quienes lo han organizado, ha quedado exhausta después del éxito del Congreso. Pero como son jóvenes y son entusiastas, están pensando ya en lo próximo que van a hacer. Dayana Chulca, de la Asociación Peruana, bienvenida al microscopio. Primero, contanos cómo cierran el año después del Congreso. ¿Qué otras cosas han estado haciendo? Porque esta Asociación Peruana es muy activa.
Han sido muchísimas actividades las que hemos desarrollado durante el año. Si principalmente nos enfocamos en el aspecto académico, hemos realizado muchas actividades académicas, tanto presenciales, que han sido a través de las conferencias programadas, tanto cursos, talleres programados, foros también. También hemos tenido un enfoque de trabajo hacia una plataforma virtual. Justamente el año 2018 iniciamos con las capacitaciones virtuales, porque es difícil a veces poder llegar a todos, ¿no? Todos los profesionales del laboratorio clínico. Es difícil que puedan disponer de tiempo, pero buscamos una alternativa. Esta alternativa fue a través de una plataforma online, y en este año, 2019, pudimos desarrollar varias actividades académicas a manera de cursos cortos y también actividades un poco más extensas, como un diploma de control de calidad que tiene varios módulos en los cuales, por ejemplo, se han llevado foros en vivo, se han desarrollado talleres y diversas actividades, ¿no?, que ha permitido llegar a muchos más profesionales del laboratorio clínico. Entonces, nos sentimos muy, muy contentos en ese sentido. Hemos logrado poder colaborar, ¿no?, en fortalecer las competencias de muchos profesionales. Y también, hemos llevado a cabo actividades en instituciones públicas, ¿no?, en centros hospitalarios, donde hemos hecho actividades más dirigidas, más orientadas a que puedan ir implementándose requisitos en función a normas internacionales, como en este caso la norma ISO 15189, que es una norma para la acreditación de laboratorios clínicos. Entonces, tenemos un gran reto ahí sobre varias organizaciones públicas que queremos que puedan alcanzar este estándar internacional a través de un acompañamiento a manera de capacitaciones, donde vamos aterrizando todos estos requisitos bajo sus necesidades.
Contame cómo anduvo el Club de Calidad, que es esta iniciativa tan inteligente que han lanzado, y cómo proyectan para el año que viene que continúe.
El Club de Calidad Ha sido una iniciativa bastante interesante que permite que en un espacio ya más, digamos, informal, ¿no? Podamos desarrollar muchos temas de calidad, ¿no? Entonces, ahí hay muchos participantes que vienen asistiendo con regularidad a las actividades programadas que tenemos. Cada 2 meses tenemos una actividad, ¿no?, en la cual se va enfocando temas de control de calidad, de gestión de calidad. Y también, bueno, con ellos desarrollamos o impulsamos las investigaciones también en calidad. Este diciembre, bueno, tenemos una actividad de motivación y liderazgo que también estaba enfocada a este grupo, ¿no? Justamente porque pensamos ya para el próximo año desarrollar algunas otras actividades que va a involucrar mayor cantidad de participantes, mayor cantidad de, ¿no?, de interesados en estos temas.
En septiembre ustedes compartieron un nuevo documento en la web. Contame un poco todos estos materiales sobre desarrollo y uso de indicadores de calidad que estuvieron trabajando durante este año.
Este documento es una guía del CLCI. Nosotros hemos difundido el documento, pero en el caso propiamente de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad, como secretaría técnica del Comité Técnico de Normalización 147 de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistemas para Diagnóstico In Vitro, a nivel del comité hemos trabajado diversas guías y también normas ISO, de acuerdo a nuestro plan estratégico enfocado al este año 2019. Hemos trabajado en total una guía y 3 normas ISO, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, estas principalmente son una guía para la implementación de la norma ISO 15189, que es la guía peruana 106, ¿no?, de laboratorios clínicos, orientación para la implementación de la norma técnica peruana ISO 15189. También hemos trabajado en una ISO TS, que es una especificación técnica 22367, orientada hacia la reducción de errores mediante la gestión de riesgos y mejora continua. También, bueno, hemos trabajado en una ISO TS 20658, 2017, que está orientada a los laboratorios clínicos, los requisitos para la toma de muestras, manejo, transporte y recepción. También, bueno, hemos estado, actualmente estamos también trabajando una norma ISO 15197, que está orientada a los sistemas de prueba para diagnóstico in vitro, que son los requisitos para el sistema de monitoreo de glucosa en sangre. Entonces, bueno, venimos trabajando estas normas ISO, ya algunas están publicadas en el portal del Instituto Nacional de Calidad y, bueno, esta última que venimos trabajando todavía estará en los próximos meses publicada para que también puedan acceder los interesados, ¿no? Entonces, de esta manera también colaboramos activamente a nivel de el área de normalización, dirección de normalización del Instituto Nacional de Calidad.
¿Y qué proyectos además tienen para el año próximo?
Bueno, el próximo año queremos impulsar muchas actividades relacionadas, bueno, propiamente las actividades de capacitación. Queremos seguir impulsando el fortalecimiento de las competencias de los profesionales del laboratorio clínico de Perú, no solo en Lima, sino también poder alcanzar distintas ciudades del interior. Bueno, durante el 2019 hemos podido viajar a varias ciudades de la costa y también del centro, del sur, de la selva, pero en esta oportunidad para este año esperamos, bueno, para el próximo año 2020, esperamos también visitar otras ciudades a las cuales no hemos podido llegar. También esperamos, digamos, ampliar nuestra plataforma virtual de capacitaciones, de tal manera que puedan, de alguna forma, también los mismos cursos o capacitaciones presenciales también puedan ser accesibles de manera virtual. Por otro lado, también esperamos desarrollar investigaciones. Nuestro enfoque ahora, por ejemplo, es la estandarización de los procesos de laboratorio clínico y también la estandarización de los indicadores, que son muy necesarios justamente para poder ir monitoreando, hacer un seguimiento y medición de estos procesos. Queremos formar un equipo de trabajo, un grupo de trabajo de investigación para poder desarrollar esto, este enfoque en procesos y también indicadores. Otro aspecto que es un reto muy importante también que nos estamos planteando desarrollar para el año 2020 es poder realizar un diagnóstico situacional de Perú, justamente de los laboratorios clínicos en Perú. El último estudio de diagnóstico situacional que se ha realizado ya data desde el año 2014. Entonces, consideramos que en los últimos años se ha avanzado bastante con la difusión de la calidad, de la importancia de la acreditación de los laboratorios clínicos. Entonces, consideramos que esta realidad pudo haber mejorado también, ya que se han hecho muchas actividades también de capacitación para el fortalecimiento de competencias. Entonces, tenemos un reto importante, interesante, que queremos hacer partícipe a las diversas organizaciones nacionales también para que puedan apoyarnos en esta iniciativa y realizar este diagnóstico situacional. Como parte de las actividades del Instituto Nacional de Calidad en la Dirección de Normalización, específicamente en el Comité Técnico, en el cual estamos a cargo como Secretaría Técnica, deseamos también continuar con nuestro programa estratégico de trabajo, ¿no?, que involucra el desarrollo de 4 normas ISO, la revisión, adopción de estas normas ISO a nivel de Perú también. Entonces, ya tenemos programado para el año 2020 continuar con este trabajo muy interesante y bueno, con el Club de Calidad seguir impulsando el tema de calidad para que pueda verse, digamos, desde un enfoque más, digamos, propiamente de nuestro trabajo, ¿no? Propiamente del trabajo diario y también pues involucre a más personas, ¿no?
Caramba, ¿qué de tareas se están poniendo al hombro?
Bueno, un aspecto importante, interesante también, está relacionado a los laboratorios clínicos, ¿no? Que propiamente están optando por una acreditación. Esperamos que para el próximo año, pues, sean más los laboratorios clínicos que puedan optar por una acreditación internacional, como la 15189. Desde el 2017 que se llevó a cabo la primera acreditación de un laboratorio clínico en Perú, hacia el 2018-2019 se ha ido incrementando. Actualmente ya hay 4 laboratorios clínicos acreditados y bueno, 2 de ellos tienen 2 sedes acreditadas y entonces para este próximo año 2020 esperamos que ya puedan haber más laboratorios acreditados. Estamos trabajando con algunos laboratorios que, bueno, esperamos puedan presentar ya sus solicitudes, ¿no? Respectivamente puedan ser evaluados y puedan alcanzar este estándar internacional. Entre ellos, pues, esperamos que pueda haber algún laboratorio público, ¿no? Con el cual, como te comentaba en un inicio, estamos desarrollando actividades de capacitación en conjunto, ¿no? Una manera también de implementación. Entonces, sería un gran avance que también más organizaciones públicas puedan lograr esta acreditación internacional, ¿no? En beneficio de la población, ¿no? Principalmente.
Dayana, como siempre, un gusto haberte tenido aquí en El Microscopio y que tengan un excelente 2020 y que puedan llevar adelante todos los proyectos que tienen preparados.
Ya, muy bien, muchísimas gracias a ti más bien por darnos esta oportunidad de transmitir lo que estamos avanzando, ¿no? Y bueno, de compartir y de, bueno, de seguir difundiendo todo esto, ¿no? Entonces eso es lo más importante y pues muchísimas gracias nuevamente.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas
científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/DIV. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Partió en un barco en el muelle de San microscopio.
La doctora Marcela Williams es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Hematología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y bioquímica del Policlínico PAMI2.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Marcela Williams. Vamos a hablar del diagnóstico molecular de hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis hereditaria? ¿Hay diferentes tipos y si los hay, cuáles son?
Bien, la hemocromatosis hereditaria es una enfermedad genética autosómica recesiva caracterizada por una absorción masiva de hierro procedente de la dieta. Con el tiempo, el exceso de hierro se acumula en diferentes órganos como en hígado, páncreas, corazón, glándulas endocrinas y articulaciones. Y hay distintos tipos, la más frecuente es la asociada al gen HFE o tipo 1 y con menor frecuencia están las no asociadas al gen HFE, que son la tipo 2 o juvenil, la 2A está afectado el gen de la hemojuvelina y en la 2B el gen de la hepcidina. También está la tipo 3, en donde se ve afectado el gen del receptor 2 de transferrina, la tipo 4, el de ferroportina, y en las tipos 5 y 6, los genes H y L de la ferritina.
¿Y qué es lo que la causa, o mejor dicho, qué es lo que la manifiesta?
Y las causas, por ser una enfermedad hereditaria, son mutaciones puntuales en el gen HFE, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, y estas mutaciones son la C282I, H63D y S65C, que son las que estudiamos nosotros. Y la que produce el mayor fenotipo sería la homocigosis para la mutación C282I y el doble heterocigota para la C282I H63D.
¿Y tiene mucha incidencia en la población promedio? ¿Hay prevalencia que varíe entre los diferentes grupos étnicos?
Respecto a la incidencia de esta enfermedad, hay varias versiones y datos, pero la mayoría apunta a que afecta a una persona de cada 200. Los perfiles varían en función del lugar de procedencia del enfermo, siendo más habitual en personas de raza blanca o caucásica, procedente de los países de Europa Occidental. La mayor prevalencia se ha visto en España, por ejemplo.
¿Y cómo identificar los síntomas? ¿Cómo cursa esta enfermedad?
Sí, la signosintomatología inicial más común es fatiga, artralgias, dolores abdominales, hepatomegalia y elevación de las enzimas hepáticas. Y los órganos más afectados son el hígado, con ulterior cirrosis, corazón, con miocardiopatía y arritmias, páncreas, con resistencia a la insulina y eventual diabetes, glándulas endocrinas con depósito de hierro en hipófisis y testículos con hipogonadismo hipogonadotrófico, articulaciones con artropatía destructiva y piel con pigmentación de aspecto bronceado. Y la progresión de la enfermedad se da en etapas. Primero está la etapa genética, en donde no hay manifestación de sobrecarga de hierro, la etapa bioquímica, donde ya tenemos alterado el perfil de hierro, y la etapa clínica, donde vemos todos estos síntomas. Y esa progresión se mide en décadas, en 2 a 3 décadas en varones y 4 a 5 décadas en mujeres.
¿Y el tratamiento?
Es una enfermedad que presenta un tratamiento sencillo y barato, que consiste en extracciones periódicas de sangre o flebotomías, o sangrías también se les llama, para reducir el exceso de hierro que se acumula en el mismo. Si el tratamiento se realiza antes de que se produzcan daños en los órganos internos, se previenen las complicaciones clínicas de la enfermedad y se restablece la esperanza de vida del paciente, por lo que un diagnóstico precoz es esencial para llevar a cabo un tratamiento con éxito.
¿Y por qué, siendo que la incidencia es alta, la mayoría de los casos no se diagnostican?
Me gustaría aclarar en este punto que la hemocromatosis hereditaria es de baja penetrancia, lo que quiere decir que el defecto genético es necesario, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, no todos los pacientes que tengan afectado el gen HFE van a desarrollar la hemocromatosis bioquímica y menos la clínica. De todos modos, como la clínica aparece entre los 30 y 50 años, si no se estudia el perfil de hierro y mutaciones, puede que llegue sin diagnosticar.
Ahora, para hacer un buen diagnóstico, ¿qué prueba de laboratorio es la que se utiliza?
Lo ideal, lo más utilizado, es el índice de saturación de la transferrina. y la ferritina. Lo que pasa es que esta última, por ser reactante de fase aguda y es los hepatocitos dañados, entonces va a estar afectada por procesos inflamatorios, enfermedades hepáticas, enfermedades malignas, exceso de alcohol. Entonces a lo mejor a veces no sea de mucha utilidad, pero sí el porcentaje de saturación de la transferrina. Y además se realiza el estudio genético de las mutaciones del gen HFE y en algunos casos la biopsia hepática.
¿Qué es el consejo genético? ¿Cuándo hay que realizarlo?
El consejo genético se debe realizar para informar al paciente y a la familia de la forma de herencia, de las implicaciones de la enfermedad, el riesgo genético. Se debe realizar la historia familiar, el árbol genealógico y los test genéticos para clasificar el estado de los miembros de la familia. Primero debería hacerse un screening con lo que es la saturación de la transferrina, que la mayoría de los pacientes tienen un índice mayor a 45%, y por segundo, digamos como confirmatorio, un estudio molecular.
Siendo de herencia genética, ¿es inevitable o es posible que en la línea de descendencia los progenitores tengan y los descendientes no?
No, es posible que no lleguen a recibir la herencia, digamos. Se hereda en forma autosómica recesiva.
Marcela, ¿algo más que quieras agregar?
Me parece interesante, dentro de las mutaciones, por lo menos lo que hemos observado nosotros, lo que produce mayor fenotipo, que es la homocigosis para la CD82I, no es lo que mayormente encontramos con mayor frecuencia en nuestro, por lo menos en Rosario y zonas de influencia. Al contrario, eso es lo que mayormente se encuentra en España, por ejemplo. Pero en nuestra zona hemos encontrado predominio de la mutación H63D, que sería la que predomina en otros países como Italia, más el Mediterráneo. Eso sería una característica. Muchas veces tampoco se debe a la hemocromatosis hereditaria, o sea, una alteración en el gen, sino a muchas otras patologías hepáticas, por ejemplo, con sobrecargas de hierro secundarias, que también habría que descartar.
Bien, clarísimo. Quedó presentada la hemocromatosis hereditaria y sus maneras de cursar, la incidencia, la sintomatología, el tratamiento y el diagnóstico en el laboratorio. Muchísimas gracias, Marcela Williams, por tu participación hoy en El Microscopio.
Y mi agradecimiento también por la invitación a este reportaje, para que estén todos al tanto de lo que se hace en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, que además de esto también se estudian muchas otras mutaciones por biología molecular. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos influenza. La vacuna contra la influenza que se aplica en los países latinoamericanos tiene un desajuste respecto de las cepas del virus que circulan anualmente en la región, según un estudio que analizó los patrones de circulación de la influenza tipo B y las características de los casos que requirieron hospitalización en 34 países. El virus de la influenza varía año a año, de modo que conocer qué cepa circula en cada región es clave para la coordinación de los sistemas de salud de una misma zona y para disponer de las vacunas de la mejor manera en base al costo y la efectividad. El virus de la influenza tiene cuatro tipos: A, B, C y D. Los tres primeros atacan a los seres humanos y el D al ganado. Los resultados del estudio se basaron en la información recolectada en 28 laboratorios de los países involucrados y su principal recomendación es profundizar las investigaciones para determinar si en un determinado país finalmente conviene aplicar la vacuna cuatrivalente o la trivalente.
O microscopio.
Contaminación del aire. un macroestudio que analiza datos de 24 países y 650 ciudades, pone de manifiesto que no buscar medidas para reducir el tráfico en las ciudades carece de sentido. El estudio es el mayor realizado hasta la fecha sobre el impacto a corto plazo de la contaminación del aire en la salud. Los científicos han puesto el foco en dos tipos de partículas en suspensión en el aire, emitidas principalmente por los tubos de escape de los vehículos. Las PM10, con un diámetro de menos de 10 micrómetros, procedentes también de obras de construcción y capaces de penetrar hasta las profundidades de los pulmones, y las PM2.5, todavía más diminutas, con un diámetro de menos de 2.5 micrómetros, que son generadas por la combustión y pueden ingresar al sistema sanguíneo. Los datos muestran que la concentración media anual de PM10 en 600 ciudades fue de 56 microgramos por metro cúbico entre 1986 y 2015. En las urbes españolas, la media fue de 28 microgramos por metro cúbico, un incremento diario de 10 micrómetros relativamente habitual. Se asocia con un aumento de 0.44% de las muertes diarias por todas las causas, con un aumento de 0.47% de la mortalidad por problemas respiratorios y con 0.36% más de fallecimientos por patologías cardiovasculares.
O microscopio.
Cigarrillos electrónicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están investigando un clúster de enfermedades pulmonares que, según se cree, puede estar relacionado con el uso de cigarrillos electrónicos después de que se informaran estos casos en 14 estados. Los pacientes experimentan tos, dificultad para respirar y fatiga. Algunos presentan serias dificultades respiratorias que requerían ventilación. Según la Organización Mundial de la Salud, generalmente se cree que los cigarrillos electrónicos son más seguros que los cigarrillos tradicionales, que matan hasta la mitad de sus consumidores a largo plazo. Pero los efectos a largo plazo sobre la salud de los dispositivos de nicotina siguen siendo en gran medida desconocidos.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Valor de la medicina de laboratorio en medicina clínica. EDICE Italia, del 7 al 9 de noviembre 2019. Virtual Lab 2019. Tercer Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, evento por Internet. Del 11 al 23 de noviembre 2019. 27º Congreso Estatal de Química Clínica y Expolab Mexicali 2019, Mexicali, México, del 16 al 18 de noviembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFSC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre 2019. Medician de Laboratorio en Padua, Italia, del 20 al 22 de noviembre 2019. Jornadas de Innovación en Biología 2019 en París, Francia, del 21 al 22 de noviembre 2019. 17º Congreso Nacional de Química Clínica, Atenas, Grecia, del 21 al 23 de noviembre 2019. 13ª Reunión Científica Internacional, Control de Calidad Interno en la Era de la Trazabilidad, Milán, Italia, 28 de noviembre 2019. 19º Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio Clínico, Perspectivas Científicas hacia las Tecnologías Avanzadas del Siglo XXI, Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 30 de noviembre 2019. 11º Congreso Guerrerense de Actualización Académica para el Desarrollo Profesional del Químico Clínico y Expolab, Acapulco, México, del 28 al 30 de noviembre 2019. 5ª Reunión Anual de la Sociedad Saudita de Química Clínica, Riyad, Arabia Saudita. Jornadas Profesionales de Biología, París, Francia, del 6 al 7 de diciembre 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Medicine, Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero de 2020.
6x6 from wall to wall. Shutters on the windows, no light at all. Damp on the floor, you got damp in the bed. They're trying to get you crazy, get you out of your head. They feed you scraps and they feed you lies to lower your defenses. No compromise. There's nothing you can do. The day can be long. Your mind is working overtime. Your body's not too strong. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. They put you in a box so you can't get hurt. Let your spirit stay unbroken. May you not be deterred. Hold on. You have gambled with your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. They do not see the road to freedom that you build with flesh and bone. They take you out. Light burns your eyes to the talking room. It's no surprise. Loaded questions from clean white coats. Their eyes are all as hidden as their Hippocratic oath. They tell you how to behave. Behave as their guest. You want to resist them. You do your best. They take you to your limits. They take you beyond. For all that they are doing, there's no way to respond. Hold on. Hold on. They put you in a box so you can't get caught. Let your spirit stay unbroken. Hold on. You have gambled with your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. They do not see the road to freedom.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Adelí Kosrov, presidente de la IFCC, a la licenciada Dayana Chulca Puente, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, a cargo de la dirección académica, a la doctora Marcela Williams, bioquímica del Policlínico PAMI 2, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.